Don Xavier Reyes Mateus, bienvenido hasta su casa.
Mil gracias, Mario. Encantado de estar contigo una vez más.
Vamos a hablar de un libro tan importante y tan poco conocido en España, y tan influyente incluso en gente que no lo ha leído. Es que no ha sido fácil leerlo durante muchísimo tiempo. Y aún creo que no es fácil, porque hubo una reedición, pero hace unos años. Voy a dejar de ser misterioso.
Todavía, en cierto modo, es una rareza bibliográfica, es verdad.
Sí. Voy a dejar de ser misterioso y voy a desvelar al personal de quién está, de qué título estamos hablando. Del buen salvaje al buen revolucionario. Es una obra publicada por Carlos Rangel en 1976. Precisamente, como se cumplen 40 años, pues está volviendo un poquito al candelero, tanto en España, en Libertad Digital, vamos a publicar bastantes cosas al respecto, bastantes materiales interesantes al respecto, como en el país natal, en el país, en la patria de Carlos Rangel, Venezuela.
En la sufrida patria.
¿Sí? En la sufrida patria de Venezuela. Bueno, aquí hay muchísimas cosas. Esta entrevista, Xavier, nos debería dar para días. Pero bueno, dejémoslo en media hora. Con Del buen salvaje en buen revolucionario pasa como con tantos grandes acontecimientos, que se pregunta, oye, ¿tú dónde estabas cuando sucedió esto? ¿No? Bueno, pues yo te voy a preguntar cómo llegaste al buen salvaje. Teniendo en cuenta además tu trayectoria, tú eres español, pero eres de origen venezolano, con lo cual tu aproximación a este libro es absolutamente distinta a la mía. Yo voy a empezar hablando de mí, que es la persona que mejor conozco, como diría Unamuno, ¿no? Yo llegué al buen salvaje gracias a ese otro gran libro de los liberales del mundo hispano, que es el Manual del Perfecto Idiota, de Carlos Alberto Montaner, Primer Pollo Mendoza y Álvaro Vargas Llosa. Ellos escriben ese libro fundamental para los liberales de entre 30 y 40 años, y ese libro lo dedican a Carlos Rangel, ¿verdad? Bueno, pues ¿cómo llegas tú al buen salvaje de Carlos Rangel?
Bueno, la verdad es que Carlos Rangel ha sido un autor inspirador para toda una serie de autores hispanoamericanos, como Carlos Alberto Montaner, como Mario Vargas Llosa, como Plinio Pulido Mendoza, y también frente a figuras como a don François Revel, por ejemplo, que fue un amigo suyo muy, muy cercano. Pero Carlos Rangel era un hombre muy discreto, además, en todas sus acciones, en toda su personalidad. Era un hombre bastante conocido, una figura bastante conocida en Venezuela, porque conducía junto a su esposa Sofía Imber un programa de televisión que era bastante popular, y la verdad que con unas entrevistas de mucha altura, y por ejemplo llevó a Venezuela a figuras como Hayek, etcétera, para sí. entrevistarlas en este programa, ¿no? A Jorge Luis Borges, a figuras muy, muy importantes. Estaba siempre, es verdad, Rangel, un poco en cierto segundo plano respecto de su mujer, que ha sido también una personalidad muy, muy importante en Venezuela, en la vida cultural de Venezuela. Por ejemplo, fue la impulsora del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, etcétera, ¿no?
Sí.
Rangel tiene una obra no demasiado extensa. La verdad es que junto a este libro, el otro título que se puede citar de su producción es El Tercer Mundismo, porque luego hay un libro, por ejemplo, que se llama Marx y los socialismos reales,
sí, publicado póstumamente, ensayos, sí.
Pero en realidad es una recopilación de artículos suyos, ¿no? Entonces, la verdad es que la primera aproximación que tuve yo hacia Rangel era, pues, más o menos la aproximación ingenua que teníamos todos los venezolanos de verlo en televisión, hasta que un día dejamos de verlo en el año 88, cuando lamentablemente decidió quitarse el medio, porque Rangel murió suicida a comienzos del año 88.
Sí.
Rangel había sido conocido, curiosamente, sobre todo más que en los círculos liberales, precisamente en las facultades de ciencias políticas y de ciencias sociales de la Universidad Central, en donde había sido profesor y en donde tuvo que salir más de una vez custodiado por la Guardia Nacional en Venezuela, ¿no? la Guardia Civil,
¿sí?
y en donde su libro había sido quemado porque era un autor absolutamente demonizado entre las izquierdas que controlaban esta, bueno, estas facultades, ¿no?
Hay una cosa, Xavier, importantísima. En la edición que yo tengo de Monte Ávila, que es del año 92, lleva el prólogo de Jean-François Gabel, sí, traducido, porque fue el prólogo que escribió para la edición francesa. Y una de las cosas que une a Rangel y a Gabel es precisamente esta. Era gente que quería ser de izquierdas, de una izquierda ilustrada. Ellos vinculan el liberalismo, ¿verdad?, a ese momento fundacional donde se opone más al mundo de del antiguo régimen y a una reacción, ¿verdad?, que a cualquier otra cosa, y los expulsan de esos ámbitos de progreso o de sedicente progreso. Y se quedaban, ¿no?, como en una tierra de nadie, que ellos querían defender y no había manera de defender, por supuesto, claro.
Sí, mira, yo creo que uno de los secretos para que el libro de Carlos Rangel haya sido, en cierto modo, un libro maldito, es que Carlos Rangel no se mostró dogmático con nada. Y ese libro fue capaz de enemistarse prácticamente con todo el mundo. Porque, desde luego, Carlos Rangel hizo una crítica muy muy descarnada del marxismo en América Latina, y una crítica muy valiente en una época en que el marxismo era, en fin, todavía los ecos de la Revolución Cubana, por supuesto, resonaban con muchísima fuerza. Pero no solamente del marxismo, así, también del nacionalismo, ¿no?, del patrioterismo, de los mitos fundacionales de América Latina, como nación oprimida, ¿no?, frente al imperialismo español, etcétera, etcétera, y que habían y sobre los cuales se había construido el Estado Nacional con religiones nacionalistas como el bolivarianismo, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces decía que Carlos Rangel, por una parte, fustigó, por ejemplo, ese nacionalismo sobre el cual se habían fundado las repúblicas hispanoamericanas, ¿no? Por otra parte, evidentemente el indigenismo, que era una especie de recurso para encontrar una especie de personalidad individual en ese intento de los hispanoamericanos por ser una cosa radicalmente distinta, ¿no?, por separarse de esa Europa que supuestamente los había oprimido, que los había convertido en súbditos y cuya opresión les había dado todos los argumentos para independizarse, para rebelarse, para hacer la revolución, ¿no? También había sido crítico frente a la teoría de la dependencia, ¿no?, que había tenido un gran predicamento también a mediados del siglo XX con la CEPAL, ¿no? Esa teoría según la cual, pues, los países pobres eran pobres porque los países ricos los habían empobrecido, ¿no? Porque las grandes potencias se habían hecho, habían logrado su poder económico y su preeminencia política a costa de las naciones desfavorecidas. De modo que criticó, no tuvo ningún empacho, por ejemplo, en criticar a la postura de la Iglesia Católica en América Latina, ¿no? La postura, esa postura del socialcristianismo que fomentaba, digamos, el paternalismo, ¿no?, que era un poco heredera, pues, de esa cosa, de ese mito de las misiones del Paraguay.
Sí.
No tuvo ningún empacho en meterse con los intelectuales, ¿no?, en enemistarse con los intelectuales, porque consideraba que los intelectuales, incluso sin ser, incluso los que no eran abiertamente marxistas, habían fomentado, ¿sabes?, toda una jerga abstrusa de conceptos metafísicos, pero que se vendían como verdades axiomáticas sobre el alma latinoamericana, sobre una especie de destino manifiesto que debía de tener América Latina y que debía que tenía que ser absolutamente original y que buscarse fuera de cualquier otro referente de desarrollo occidental, etcétera, etcétera. De modo que, ya te digo, no tuvo ningún empacho en enemistarse con quien hiciera falta, con tal de poner en evidencia una cosa muy, muy importante que luego ha tenido mucha vigencia, que el subdesarrollo en todos sus factores, en todas sus variantes, es decir, el subdesarrollo económico, el subdesarrollo político, la falta de consolidación de las instituciones, de las libertades civiles y políticas, etcétera, etcétera, está íntimamente relacionado con los valores de la sociedad.
Cuando, para que la gente entienda un poquito cómo esto que has hablado de la valentía, del coraje de Carlos Rangel, vamos a volver a poner en contexto cuando publica Del buen salvaje al buen revolucionario. Como decía, el llorado Horacio Vázquez Rial fue valiente hasta el desafío, porque en esa época, en plenos años 70, estaba la izquierda en armas. La izquierda, además, la izquierda terrorista, pero que evidentemente nadie consideraba terrorista en aquel entonces, y las dictaduras militares, tanto de izquierdas como de derechas, absolutamente piafantes. Y Horacio, la reseña que hizo del buen salvaje, el buen revolucionario en Libertad Digital, decía, claro, es que en aquel momento a la izquierda en armas nadie le decía nada porque resulta que el enemigo común estaba ahí. Estaba mandando, estaba comandando, estaba asesinando con uno, con unos despliegues, ¿verdad? Con una contundencia, con una brutalidad que provocaron un hondo impacto. Y llega Carlos Rangel y escribe este libro, donde cuenta todo esto, ¿no? Hace una revisión integral de la historia de América, que por supuesto afecta también a España, y tachan a Estados Unidos. Y él dice, ojo, que una de las explicaciones del fracaso, porque él habla de fracaso, del fracaso histórico de América, de la América española, es que a nosotros nos ha ido mal en el mismo territorio donde a los Estados Unidos les ha ido bien. En un primer momento nosotros partimos además con ventaja, de hecho llegamos medio a despreciar o a ignorar o a no tener en cuenta a los anglos que se habían asentado en el norte, y de la noche a la mañana, sin tanto estupendismo, sin tanto discurso extraordinario, sin tanto fervorín, nos pasan por encima. Sí. Y Rangel dice otra cosa, vuelvan ustedes a situarse, señores, años 70, y dice, lejos de ser víctimas del imperialismo yanqui, lejos de estar mal porque ellos están bien y nos chupa la sangre, habría casi que dar gracias, o habría directamente que dar gracias, de que se hayan ocupado ellos del continente, porque si no nos hubieran vuelto a colonizar los europeos, con resultados que probablemente se parecieran a los que cosecharon en África y en el Oriente Medio. Y lo dijo así, sin ponerse ni colorado ni gritar. Y esto explica las quemas de libros de las que tú hablas. Por cierto, este libro estuvo prohibido en algunos países. En Uruguay, prohibido, creo recordar, sí, que estuvo prohibido, ¿verdad?
Claro. Este libro que es precisamente una especie de reverso del libro de Galeano, ¿no?
Exacto, de las venas abiertas de América Latina. Exacto.
De las venas abiertas de América Latina. Sí, mira, cuando Rangel escribió este libro, hay que decir, por ejemplo, que Rangel en este libro se muestra francamente favorable a la socialdemocracia que representaba en esos años Carlos Andrés Pérez. Y se muestra favorable a la democracia que representaba Carlos Andrés Pérez, básicamente porque es verdad que esta socialdemocracia había servido en Venezuela precisamente para conjurar la amenaza comunista. Porque en un principio, tanto el movimiento de la izquierda venezolana como el movimiento de la izquierda cubana surgieron, la verdad es que surgieron pues contra dictaduras muy personalistas, dictaduras despóticas, y por supuesto que la gran inspiración en las primeras décadas del siglo XX, por supuesto, era el manual marxista-leninista. Pero luego Rómulo Betancourt, que fue el gran fundador de este partido Acción Democrática, que en Venezuela instalaría el sistema socialdemócrata y que había nacido como un partido marxista. Rómulo Betancourt se fue dando cuenta de que el marxismo no era una alternativa para Venezuela. Se dio cuenta de que en Venezuela no había proletariado. Se dio cuenta de que lo que había que crear era un sistema constitucional que permitiera desarrollar la clase media, porque la clase media era importante para la modernización del país, porque Venezuela había dado un salto sin solución de continuidad desde una sociedad rural hasta un país productor de petróleo, en donde, ya te digo, hacía falta, digamos, salvar esa inmensa distancia promoviendo la creación de clase media. Y fíjate que la revolución cubana y el movimiento que derrocó en Venezuela a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que fue nuestro último gran dictador de derecha, ¿no? Nuestro sí. último gran dictador militar, se dan casi en paralelo, ¿no? En el año 58 y en el año 59.
Exacto.
Y Betancourt, que es el que promueve la revolución venezolana contra Pérez Jiménez, sin embargo, se decide, en vez de por la opción marxista que proponía Fidel, se decide por la instalación de un sistema constitucional en Venezuela que instaura un bipartidismo bastante solvente con dos grandes partidos de masa, un partido socialdemócrata que era el que él había fundado y luego un partido social cristiano que estaba liderado por Rafael Caldera, que se alternan en el poder durante 40 años y que hacen de Venezuela en aquellos años un país en ese sentido modélico.
Bueno,
frente,
y de hecho,
todas las dictaduras del Cono Sur que estaban sí. pues, en su apogeo, ¿no?
Bueno, no, y de hecho, era la alternativa de la izquierda democrática frente a la izquierda revolucionaria cubana y lo pagó carísimo con múltiples intentos de invasión y de desestabilización de Cuba. Y además eso, hecho por una izquierda. La izquierda de Betancourt se planta frente a la izquierda de Fidel Castro. Por cierto, en este libro, otra prueba más de ese coraje inaudito de Rangel es el análisis que hace del fenómeno del allendismo. Repito, el año 1976. ¿Cómo cuenta? ¿De qué manera cuenta? El plan para socavar las instituciones chilenas de Salvador Allende, que enseguida formó parte del martirologio, no solo de la izquierda, no solo de la izquierda revolucionaria, y eso es uno de los grandes problemas, además, que ha generado precisamente el establecimiento de un relato que convierte en héroes a gentes que han trabajado infatigablemente por destruir las instituciones americanas, ¿no?
Bueno, de hecho, yo siempre he creído que lo que pasó con Hugo Chávez fue simple y llanamente, digamos, la versión revisada de lo que había pasado con Allende, ¿no? De la experiencia allendista, porque efectivamente Fidel Castro trata de invadir Venezuela por la vía armada, ya sea mediante una invasión directa o mediante la infiltración de los cuarteles en Venezuela para que militares de izquierda se levantaran contra el gobierno. Y sin embargo, esa socialdemocracia instalada por Rómulo Betancourt aguanta bastante bien, ¿no? Aguanta bastante bien. Y oye, yo creo que Rómulo Betancourt, siendo un líder de izquierda, fue para Venezuela, en cierto modo, lo que fue en su momento Antonio Cánovas del Castillo para España. El gran fundador de un sistema bipartidista que, bueno, que en el caso de Venezuela no se turnaba gracias al fraude, sino a elecciones libres y tan libres que permitieron que Hugo Chávez, a pesar del poder de los partidos, llegara como independiente a la presidencia de la República.
Exacto.
Pero lo cierto es que efectivamente Fidel Castro en Chile intenta asaltar el poder por la vía de los votos y hacer, digamos, la revolución desde dentro, o sea, renunciar a la vía armada y hacer esta revolución claramente marxista y de signo totalitario desde dentro. No lo consigue en Chile por la oposición de las instituciones y del ejército, con lo cual, digamos, revisa y mejora la estrategia cuando logra infiltrar el ejército venezolano y colocar a Hugo Chávez, que primero efectivamente trató de tomar el poder por la vía armada, pero que luego llega por la vía de los votos. Y la gran, digamos, la gran novedad en el caso de Chávez fue la convocatoria de una asamblea constituyente que logró hacer caída y mesa limpia de todas las instituciones para volverlas a llenar con gente pues de su cuerda y para blindarse como sigue blindado hoy todavía, ¿no? Nicolás Maduro, después de haberlo sucedido. Entonces,
bueno,
claro.
Y además, bueno, en fin, hay otro paralelismo ahí, como hay una parte, bueno, un paralelismo que se puede trazar ahora, el último año, como el legislativo en Chile pone pie en pared e intenta, por todos los medios, oponerse a los planes de Allende. Eso da al final en el golpe del general Pinochet, que acaba como todo el mundo sabe. En Venezuela ahora mismo hay un legislativo que está también intentando frustrar los planes del presidente Maduro, pero aquí la diferencia crucial con el caso Pinochet es que no hay una institución castrense a la que recurrir como se recurrió en Chile.
Bueno, no la hay, entre otras cosas, porque el propio Chávez la desmanteló. Es decir, ya te digo, la Asamblea Constituyente fue el subterfugio legal para abolir las instituciones civiles. Y luego quedaban dos instituciones fácticas, digamos, claves para el poder en Venezuela, que eran las Fuerzas Armadas y la industria petrolera. Y Chávez neutralizó también las dos mediante, en el caso de la industria petrolera, mediante el paro petrolero, que terminó en el despido masivo de todos los trabajadores, que lógicamente eran los trabajadores que tenían el know-how de la compañía, y que bueno, que acabó entregándole esa maniobra, acabó entregándole completamente el control de la compañía al gobierno inepto de Chávez, que la ha convertido en lo que la ha convertido, simple y llanamente en la caja chica de todos sus negocios mafiosos, ¿no?
Sí.
Y en el caso del ejército fue con aquel famoso paripé en el que Chávez cayó y resucitó al tercer día y que
Exacto.
le sirvió para hacer una limpia. Yo no sé si tú recordarás que el militar que anunció la deposición de Chávez, el general que anunció la deposición de Chávez, apenas volvió Chávez al poder, recibió como premio el Ministerio de la Defensa.
Sí, no.
O sea,
no.
Que claro, eso ya es bastante elocuente de lo que estaba por detrás. Entonces, claro, eso sirvió para que, entre otras cosas, por ejemplo, Chávez ascendiera a los primeros puestos de los mandos del ejército, exactamente a los últimos de la promoción, a militares que en el momento de graduarse habían quedado de último, en
claro.
el último lugar en la promoción. Entonces, pues bueno, claro, eso fidelizó completamente el ejército y luego ha creado estas milicias paramilitares, etcétera, etcétera.
Exacto.
De modo que ha desactivado esos dos frentes. Y ahora que la Asamblea Nacional ha podido recuperar espacio en una de las instituciones, ya esa institución no tiene absolutamente ninguna operatividad, porque además le ha puesto por encima, se ha blindado mediante el control del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo un poco a Carlos Rangel, para no salirnos del tema, una cosa estupenda del libro de Rangel es que al final del libro hace una especie de taxonomía de los
Exacto.
vicios de las formas viciosas del poder político en América Latina, ¿no? Se llama, son dos capítulos que se llaman las formas del poder político en América Latina.
Sí.
Y ahí la verdad es que está perfectamente trazada todo este muestrario de formas perversas de controlar el poder, valiéndose pues de una cantidad de estrategias que son estrategias que están perfectamente vigentes y que se han podido ver, ¿sabes?, en Chávez, en Cristina Fernández de Kirchner, en tantos otros gobernantes que han surgido después de Carlos Rangel, ¿no?
Fíjate una cosa, Xavier, porque ahí ha pasado una cosa, leyendo a un texto que publicó Carlos Alberto Montaner a propósito precisamente del 40 aniversario de este libro, que no deja de ser desolador, porque decía, Carlos Rangel se pasó la vida intentando a leccionar o advertir a los venezolanos de lo que se les podía venir encima. No iba a haber nada inventado. El pasado estaba ahí y no para pisarlo. Y resulta que luego ha pasado lo que ha pasado. Él no lo pudo ver. Él muere en el 88. Yo esto no lo había tenido en cuenta. En el año 89, es decir, muere en el 88, él no ve el derrumbe del Imperio Soviético no. y de la Europa comunista del Muro de Berlín. En el año 89, Jean-François Revel publica El conocimiento inútil. Uh-huh. Y Montaner dice que está seguro que tuvo presente el ejemplo sí. de su amigo Rangel en lo que esto sucede. Xavier, tú eres una persona que has denunciado muchísimo lo que estaba pasando en Venezuela, lo que iba a pasar, etcétera. Te diría qué hacer si no sonara leninista. Es decir, cuando un intelectual ha leído a gigantes como Bebel, como Rangel, y sigue en esa pauta, pero ve que sus esfuerzos pueden conducir, en el mejor de los casos, a la melancolía y en el peor al suicidio, ¿qué se hace? ¿Qué se hace para seguir adelante y confiar en que con la razón, con la inteligencia, etcétera, se puede lograr algo?
Sí, bueno, Rangel, como te decía, Rangel apuntaba a vicios estructurales de la sociedad latinoamericana. Es decir, todo el mundo, yo creo que lea y comprenda este libro, se da cuenta de que el problema es que no bastaba con un cambio de política. Es decir, Rangel no era un tipo que hubiera aconsejado, ¿sabes?, unas determinadas medidas políticas, ¿no? No escribió un libro con la intención de dar soluciones, digamos, prácticas, inmediatas y concretas a lo que estaba denunciando, sino que lo que denunció Rangel fue lo que llamó Nietzsche en la genealogía de la moral, un orden transvalorado, ¿no?
Sí.
Es decir, una cosa que no es una serie de vicios simplemente, sino todo un sistema vicioso. Todo un sistema vicioso que tiene una larga genealogía, efectivamente, que tiene unos orígenes remotos en la vida de América Latina. Y que para superarlos hay que afrontar un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad que implique una superación de una cantidad de verdades torticeras, de una cantidad de mitos y de cultos que nos han hecho mucho daño. En fin, una relación que no solamente la puso de relieve Rangel, sino otros autores, por ejemplo, como Lawrence Harrison, que no sé si has leído El subdesarrollo está en la mente, ¿no? Culture Matters, ¿no? La cultura importa, que fue un señor que trabajó en la Alianza para el Progreso, ¿no? Con sí. América Latina, y ya se dio cuenta de que, bueno, fíjate tú, Venezuela pues ha recibido el ingreso petrolero correspondiente a 5 planes Marshall durante el tiempo de Hugo Chávez, y ya ves tú en el estado en que está. Entonces, gente que se ha dado cuenta de que el tema no tiene que ver con la producción, con la redistribución, con el crecimiento, con esas cosas que en realidad son contingentes si no se supera esto, ¿no? Así que hay una relación fundamental entre los valores y el desarrollo. Y esto ha hecho que el libro de Rangel haya sido despreciado por los marxistas, precisamente porque lo consideran una especie de libro psicologista o esotérico o cosas por el estilo. Pero precisamente una de las cosas que puso en evidencia Rangel es que el marxismo, a pesar de esa arrogancia que ha exhibido siempre para afectar una especie de cientificismo, ¿no? y de ley casi matemática, ¿no? Hecha de axiomas indefectibles, que el marxismo en realidad es un sistema de valores, y es un sistema de valores, precisamente de valores perversos, ¿no? y que hasta que no se descubra eso y no se denuncie eso, ¿sabes? No se va a entender que sus principios son absolutamente inconvenientes para el desarrollo de Hispanoamérica. que en última instancia la política tiene que ver con la visión que la gente tiene, con la cosmovisión que tienen los líderes y los pueblos sobre, ¿sabes?, con la visión que tienen del mundo. Y que en última instancia esa visión que los líderes y los pueblos tienen del mundo tienen que ver también con sus propias aspiraciones vitales. Entonces, que eso es una cosa fundamental de la política, que la política depende necesariamente de esas cosas y que hasta que esas aspiraciones vitales no se enderecen correctamente, ¿sabes? Y no se diseccionen los móviles perversos por los cuales el desarrollo de Hispanoamérica se ha torcido porque se ha entregado en manos del populismo, se ha entregado en manos del autoritarismo, en manos de gobiernos que el único interés que han tenido ha sido concentrar poder a costa de la demagogia, etcétera, etcétera, etcétera. Los problemas de Hispanoamérica no se van a resolver. Por lo tanto, es una cosa, es un libro fundamental. Yo creo para entender, para las jóvenes generaciones, para las generaciones actuales que están, como todas las generaciones de jóvenes, digamos, ensoñadas por el, no, por discursos utopistas y altermundistas, y etcétera, etcétera, porque es un libro que tiene la gran virtud de enseñar a pensar, es decir, de desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Y de ayudar a que la gente sea capaz de pensar por sí misma y no en función de consignas más o menos grandilocuentes.
De hecho, Horacio Vázquez Rial cuenta que su amigo Jaime Naifleisch vio por casualidad en una librería de Barcelona dos ejemplares, compró los dos, uno para Jaime, para el propio Naifleisch, y otro para Horacio Vázquez Rial, y Horacio, cuando le empieza a leer, se queda fascinado precisamente por la independencia de criterio que despliega Carlos Rangel, que le hace a él expresar ese malestar que sientes cuando ves verdades como puños que no son las que tú manejas. Y él cuenta que en ese sentido el efecto que le produjo este libro fue demoledor, ¿no? La pena, pues eso, que no es fácil dar con él. Bueno, a lo mejor sí, en los mundos de San Google hay de todo. Lo publicó gota a gota hace eso unos años.
En 2007.
Cuando, bueno, parecía que, bueno, en fin, es que hay veces que cuando decimos, no, cuando la situación parecía que, cualquiera habla de la situación en América. Pero no sé si es fácil, vamos, en las librerías casi seguro que no lo van a poder encontrar. Pero inténtenlo, señores, porque Carlos Rangel, además, ¿qué hombre de otra época parece? Intelectual, político, diplomático, con una gran una cultura muy vasta, con una gran elegancia, con contundencia, sin gritar, con unos saberes que en otra época diríamos renacentistas, ¿verdad, Xavier? Y que,
sí, sin embargo, es un libro tremendamente claro, ¿no?
Eso es.
Que sin gritar, eso es. Es un libro que, por ejemplo, no pertenece a la clase, esta clase tan pretenciosa del ensayo de interpretación del alma latinoamericana que estábamos acostumbrados, ¿no?
Sí, por el
contrario, él critica mucho estos libros porque considera que han sido, en cierto modo, muy muy mitográficos, ¿no? Es decir, que han ayudado mucho a construir esos mitos sobre una pretendida originalidad y un destino propio y todo eso que decía antes, ¿no?
Xavier, muchas gracias por esta aproximación al maestro Rangel y a este libro seminal. Y lo único que voy a decir es que hagamos como Sísifo, sigamos ahí, aunque luego veamos que siguen pasando las cosas, ¿no?
El pobre Rangel fue como un Laocoonte, como Laocoonte, sí, en cambio, sí, ¿no? Como Laocoonte, sí. O como Casandra, que no le creyeron la...
Exacto.
Laocoonte, sobre todo, ya ves tú por donde entró el caballo de Troya, ¿no?
Exacto.
Pero bueno.
Exacto, pero hay que seguir, ¿no? Es verdad que genera... Cuando eres una persona íntegra, no creo que sea plato de buen gusto ver que un libro que escribiste hace 20 años sigue valiendo, porque los males que denuncias se siguen produciendo. Y eso genera ciertas amarguras en los espíritus elevados, como Rangel, ¿no? Pero ¿habrá que seguir en esa batalla o no?
Sí. La verdad es que lo mejor que le hubiera podido pasar a este libro habría sido que hubiera perdido toda su vigencia. Yo creo que el propio Rangel lo hubiera querido, pero lamentablemente, pues todos los males que denunció están ahí, y están ahí precisamente porque la raíz, que fue lo que él denunció, sigue perfectamente vigente, ¿no?
Javier, lo dicho, muchísimas gracias.
A ti, Mario.
Nos seguimos leyendo. Y te sigo convocando a este programa, así que ponte a escribir un libro, y si no, ya te llamaré para que me reseñes otro libro o para lo que sea, porque es un placer tenerte aquí.
Un abrazo
Un abrazo fuerte.
Para ti, Mario. Bueno, perfecto.